taller pues es una facilidad grandísima, porque bueno, te deshaces de cosas que no utilizas y encima recibes dinero. No está mal.
Por eso te preguntamos si tú eres de comprar de segunda mano, Rosa, y esperamos mensajes.
Sí, en el 607-150602.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde un sitio que nos ha abierto sus puertas para acogernos, primero a nuestros compañeros esta mañana y hoy a nosotros, a Deportes COPE Baleares. En 1952 el Club Nàutics Arenal arrancaba, lo hacían cerquita de la bahía, con la playa bien cerquita, y hoy uno mira desde donde estamos nosotros, desde el set de prensa de COPE, que tenemos aquí instalado con el ingeniero Pellis Rosa haciendo que suene perfecto y con José Ponce en los estudios de Jaime III también haciendo que todo suene genial, pues uno mira y lo ve lleno de embarcaciones, no solo de embarcaciones, sino de regatistas de primer nivel que compiten en este 55 trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels, que como siempre nos abre las puertas para recibirnos en un día en el que el mallorquinismo también, por cierto, está muy atento a lo que va a pasar en Kosovo. ¿Y qué va a pasar en Kosovo? Os preguntáis. Pues que a las 9 menos cuarto de la noche se va a jugar un partido que puede ser histórico para Kosovo y para Vedad Muriki. Es la oportunidad de clasificarse para estar en el Mundial que se jugará este verano. Es la oportunidad de que Vedad Muriki cumpla ese sueño que se ha marcado él, de poder jugar un Mundial con la selección de su país. De hecho, el propio Vedad Muriki, auténtico referente de Kosovo, decía ayer en la rueda de prensa previa del partido que si finalmente se conseguía lograr la clasificación, para que entendáis la magnitud de lo que estamos hablando, si finalmente conseguía Kosovo pasar a disputar la Copa del Mundo, estarían hablando precisamente, decía Vedad Muriki, de algo tan importante, tan bonito, tan feliz y tan grande para Kosovo como el día en que consiguió la independencia. Así que os podéis imaginar la magnitud de la que va a haber liada hoy en Pristina con ese partido entre Kosovo y Turquía. Estarán muy atentos el mallorquinismo, el Mallorca también, a ver si su hombre referente, el Pirata, es capaz de clasificarse para estar en esta Copa del Mundo. También juega Eslovaquia, un amistoso, también juega Portugal contra Estados Unidos, y está pendiente el Mallorca de recuperar a Johan Mojica, que está volviendo y se incorporará en los próximos días ya a los entrenamientos. Unos entrenamientos en los que la ausencia sigue siendo la de Lucas Bäckström. Es una auténtica incertidumbre saber qué le pasa al guardameta del Mallorca, porque no está en los últimos días, molestias y demás. Sí que están Marash Kumbula y Takuma Asano, todo listo, todos preparados para recibir al Real Madrid este próximo sábado a las 4:15 de la tarde en el Estadi Mallorca Somos. Un reto importantísimo para el Mallorca y un reto complicado, llamarlo como queráis, ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que va a coincidir precisamente con alguien con quien también estuvo en su momento en el Real Madrid. Estamos hablando de Omar Mascarell, ahora titular indiscutible en la centrocampo del Real Mallorca. Pero estamos, como os digo, desde aquí, desde el Nàutics Arenal, en esta 55 edición del Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels. Y de un tiempo a esta parte, podemos decir con mucho orgullo que Baleares es referente en la vela española. Lo ha sido siempre, la realidad. Fuera con torneos como este, como la propia Copa del Rey, o la presencia siempre de grandes regatistas en los juegos, lo atestiguan también. Y no solo eso, también en cargos destacados. Y nos está acompañando precisamente hoy en este set especial una persona que sabe mucho de esto, que él ha ido creciendo hasta llegar ahora a la dirección técnica de la Federación Española de Vela. Chisco Gil, buenas tardes. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que tengo que hacer, estaba mirando un poquito la historia de Chisco Gil y veía el crecimiento, decía, para alguien que empieza desde la rápida, poquito a poco, miras ahora, ves 900 embarcaciones, 62 países aquí compitiendo, qué bonito, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, por alguien que ha empezado, pues ya te digo, desde pequeñito en el Optimis, en la Rápida, hasta llegar hasta aquí y ver cómo esa evolución año tras año sigue creciendo tanto la regata como los regatistas, pues evidentemente un orgullo.
Estábamos hablando hoy, cuando preparábamos, o estos días cuando preparábamos el programa, íbamos mirando, decíamos, el equipo preolímpico de vela, 31 regatistas, tenemos 10 que están de aquí, de Baleares, lo que decía en la introducción, que en mejor forma imposible, ¿no? Y además con regatistas que pueden hacer grandes cosas.
Sí, bueno, hablando de los, evidentemente, de los regatistas baleares, ya que estamos aquí en Mallorca, evidentemente sí que el año pasado se consiguió, yo creo que, no sé si alguna vez lo hemos conseguido, pero se consiguieron pues dos medallas de oro en los mundiales, en FX con Pablo Barceló y María Cantero, y por el otro lado, yo os he dicho, Mar con Marta Cardona. Y fueron dos oros el año pasado y tenemos un montón de regatistas baleares aquí que están luchando.
Uh-huh. Supongo para ti es motivo de orgullo, ¿no? Ver, porque sobre todo a Paula la hemos visto crecer, a Joan también, uh-huh, verlos crecer poquito a poquito, íbamos viendo, va consiguiendo, y llegar a lo que están llegando, uh-huh, ahora, para ti tiene que ser motivo de orgullo también, ¿no?
Sí, claro, porque además yo, por ejemplo, Paula, Marta Cardona, pues las entrenaba en mi época del Arenal, entonces, claro, encima las he ido creciendo desde pequeñitas, ¿sabes? Entonces, claro que es un orgullo y ver cómo estos regatistas pasan desde clases infantiles a juveniles y ahora ya están en la élite de la vela, pues evidentemente es un orgullo para todos.
¿Cómo eran de pequeñas Marta y Paula?
Pues te diría que es muy, muy distintas. O sea, Paula era mucho más inquieta y Marta era como más tranquila, ¿no? Pero ambas yo creo que tenían una de las cosas más importantes es que querían ganar, estuvieran donde estuvieran, y eso yo creo que es una de las, vamos a decir, grandes ventajas suyas.
Chisco, alcanzar este éxito que venimos hablando de la presencia de tantos regatistas y buenos de aquí de Baleares, es un proceso largo para el que no sea tan, no entienda tanto de vela. ¿Cómo se llega a este proceso? Podríamos dedicar un programa entero quizá, pero así, resumiendo, ¿por qué crees que se llega a este momento en el que regatistas que ya eran prometedoras de repente dicen, ya hemos dado el paso y ya estamos en el nivel mundial?
Sí, no nos tenemos que olvidar que, por ejemplo, Paula pues ya lleva dos Juegos Olímpicos, uh-huh, estaba de tripulante, aunque hay gente que le sorprendió el año pasado porque cogía el timón y parecía como que Paula, pues no sé, que siempre había sido tripulante, pero la que las conocemos de la época desde el Optimis, pues ella ya había hecho europeos en la clase Optimis, o sea, ella ya había llevado el timón, y lo de ser tripulante pues era, pues vamos a decir, casi una anécdota, y pasar al timón evidentemente lo podía hacer. Lo más importante para mí es que tenéis que pensar que la media de edad de los regatistas que están en clases olímpicas estamos rondando los 30 años, casi, mm, casi. Entonces, nosotros tenemos bastante estudiado que un regatista consigue hasta casi, necesita casi 8 años dentro de la clase olímpica como para poder desarrollarse a un nivel muy alto, ¿no? Evidentemente hay excepciones como, ¿no?, como los jugadores, sí, de fútbol igual, ¿no? Hay jugadores de 16, pero después jugadores que destacan un poco más adelante. Y en esta, nosotros tenemos calculado eso, que son casi 8 años de trabajo dentro de una clase olímpica. O sea que es necesario un proceso muy largo.
¿Cómo vivís vosotros, o particularmente tú, este proceso cuando estamos hablando? Porque con todas las personas que hablamos durante este Princesa Sofía, estamos en 2026, la gente dice, pero es que para 2028, para Los Ángeles todavía queda mucho, y realmente, uh-huh, en este proceso tampoco es que quede tanto. ¿Cómo lo vivís vosotros en la federación?
O sea, nosotros desde la española siempre vivimos esto como, vamos a decir, la gente no se lo cree, pero vivimos como un sprint desde que acaban los juegos. O sea, nada más acabar los juegos ya se puso a trabajar para los siguientes Juegos Olímpicos, y ahora realmente ya es una carrera casi contrarreloj. Nosotros las clases individuales se clasifican en enero para ir a los Juegos Olímpicos en Fortaleza, en Brasil, y las clases dobles se clasificarán el año que viene en Polonia en julio, con lo cual no falta tanto para ya, primero, clasificar al país, y después, evidentemente, el que quiera conseguir una medalla, hay un trabajo más allí, pero es un sprint.
Estábamos hablando, yo también estaba releyendo un poquito, buscando también datos que me pudiesen llamar la atención de cara a hablar contigo. Y hablabais precisamente, creo que era en una entrevista, de la importancia que tiene el grupo Promesa, ¿no? Lo que se ha creado, que el pasito no sea tan grande de pasar a, no voy a decir amateur, evidentemente, pero pasar de un nivel así a de repente encontrarte con medallistas olímpicos, como hay ahora, con 3 medallas olímpicas y demás, que es muy importante ese proceso intermedio, ¿no? Que también se está implantando en otros deportes, de hecho.
Exactamente. Nosotros, yo entré en la dirección técnica de la federación el 2021 y en el 2022 iniciamos un proyecto que era, vamos a decir, le llamamos este Grupo Promesa. Y nosotros siempre, como la vela española, siempre ha sido referente a nivel mundial en la época juvenil. Toda la clase sub-19 y tal, somos, junto con Italia, siempre somos los mejores países en cuanto a vela juvenil. Pero después en vela olímpica, pues cuesta mucho llegar, ¿no? Entonces se creó ese Grupo Promesa, que le decimos, que de ese Grupo Promesa han salido nombres pues como Nacho Baltasar, que fue directamente a los Juegos Olímpicos, Marta Cardona, que ahora está triunfando en 470, muchos regatistas han estado pasando por esos procesos de adaptación, y lo que estamos contentos es que pues desde que se creó en el 2022 hasta la actualidad, pues casi 25 regatistas han accedido al grupo del equipo olímpico en algún momento.
Estamos hablando desde precisamente una regata que todas las personas que hablo con ellos, que estáis metidos en este mundo de la vela, todos me dicen, es la primera de la temporada como tal. Hay otras clases que igual sí que han empezado igual antes o han empezado a hacer otras competiciones, pero es la primera como tal, y para nosotros, para la española, para la Federación Española, para la vela española, también es muy importante porque marca puntos de partida de cara al futuro. ¿Cuánto importante es este Princesa Sofía?
Este evento, yo que me muevo por todo el mundo yendo detrás de los olímpicos, es, yo creo que entre los regatistas, yo creo que es el que más carisma tiene. O sea, realmente todo el mundo quiere venir al Princesa Sofía. Hay otras regatas que se prioriza en qué etapa estás de la temporada. En cambio, en esta todo el mundo quiere venir. ¿Para nosotros por qué es tan importante? Pues porque tiene casi un peso superior al del mundial en cuanto a nivel, porque no solo tenemos los mejores del mundo, sino que además tenemos un número muy grande y mucha competición. Por eso es una de las más importantes y es referente, evidentemente, para nosotros.
Y también una regata que yo siempre me fijo, porque aparte uno pues tiene mucho vínculo con esta zona de Mallorca, es una regata abierta al público realmente, porque ayer, por ejemplo, estaban llegando todos los barcos, están allí guardándose, pero claro, toda persona que pasa lo puede ver de cerca. Incluso habíamos gente que pasaba por la playa y le hacía fotos, que les llamaba la atención todo. Es acercar un poquito la vela a la gente, ¿no? A que lo vean de cerca también, que puedan ver de cerca todo esto.
Exactamente. Nosotros, que estamos acostumbrados a pasar por delante del paseo marítimo en Campastilla o en el Arenal, se ven los barcos, pero no solo eso, si por ejemplo la zona del Fórmula Kite, es que ahí se paran montones de personas a ver cómo levantan las cometas, porque están prácticamente al lado. Entonces, claro, es como llenas la Bahía de Palma de velas, pero no solo las llenas allí, sino que las puedes ver desde tierra, ¿no? Entonces llama mucho la atención.
Y estamos hablando de que estamos en una regata importante, que tiene el nivel también elevado, pero también que está sirviendo quizá también como un pequeño banco de pruebas para próximas pruebas, para europeo, para mundial. Por ejemplo, estábamos hablando de que se está probando esos fuera de línea automáticos, que ahora lo explicaremos un poquito más, pero para el que no lo entienda es como aquello, esperemos que no sea igual, porque ya nos da suficientes problemas en el fútbol, el VAR, que el fuera de juego automático del VAR, ¿no? Intentar ir avanzando al que la tecnología se ponga también a servicio de precisamente de vosotros, de la vela, de las personas que están encargadas de todo esto.
Sí, exactamente, es que era un poco, vamos a decir, casi a nosotros que trabajamos con toda la tecnología posible, era como un poco triste que nosotros utilizáramos una tecnología que después no podíamos utilizar en el agua, y que se nos juzgaba, a lo mejor nosotros afinábamos al segundo o a la milésima de segundo con nuestros aparatos, y después íbamos allí y dependíamos después de la vista de un árbitro como el fútbol, ¿no? Y muchas veces pues la línea, o sea, el fútbol ahí está muy delimitado, en cambio en el mar es muy abierto, entonces cuanto más tecnología tengamos, más justo yo creo que será el deporte.
No solo también con esta tecnología, sino también en algunas clases la nueva forma de puntuar se está poniendo a prueba. ¿Qué recepción, qué feeling estáis teniendo? ¿Qué feedback estáis teniendo de los regatistas, de algunas probaturas que se están haciendo? ¿Os llega a vosotros?
Sí, claro. O sea, nosotros evidentemente pues hay regatistas que les gusta más, vamos a decir, tener una buena media durante todo el tiempo, otros que les encanta pues jugárselo todo el último día. Entonces, claro, si le pides a los regatistas, cada uno tiene una idea distinta. Y yo realmente nos hemos sentado muchas veces con los regatistas y al final yo les digo lo mismo, o sea, si somos buenos da igual el sistema, con lo cual hay que trabajar con lo que, oye, que nos digan las reglas de juego y nosotros jugamos.
Uh-huh. Te iba también preguntar, a lo mejor por nombres propios, lo decías tú, es verdad que queda mucho. ¿Qué opciones ves de aquí de los regatistas de las islas de cara a 2028? Es verdad que queda mucho todavía y hay mucha competición por en medio, pero ¿cómo los ves personalmente a los de aquí?
Bueno, nosotros tenemos realmente ahora mismo, como os decía el año pasado, pues Paula Barceló hizo campeona del mundo en el FX, Marta Cardona también hizo campeona del mundo en el 470, pero después tenemos regatistas como Nacho Baltasar, que está con el IQ Foil el año pasado, excepto en el Mundial, en todas las demás regatas estuvo en las finales, que eso implica que está allí delante, que puede luchar también por esas medallas. Y a partir de aquí tenemos también regatistas como Konrad Königsherr, que está en el 49er, que también está navegando, el año pasado quinto del mundo también. Y después tenemos pues Joan Cardona, que está navegando con el NACRA, y se pasaron al NACRA hace prácticamente un año, y ya están, o sea, luchando para estar en ese grupo. Y tenemos regatistas de Ilka 7, Ilka 6, o sea, tenemos una flota bastante grande.
Sí, ahora que mencionabas precisamente a Joan, ayer me llamaba la atención porque, claro, la última vez que vi a Joan todavía estaba en su anterior categoría, en su anterior clase, y claro, lo vi y digo, ¿es la mitad de Joan?
Sí, bueno, al final nosotros en la vela es totalmente necesario adaptar las características antropométricas a lo que al barco en el que estás navegando, y en el otro barco había que pesar mínimo 100 kilos y en este barco pues vale más pesar menos, entonces pues ahí ha tocado adelgazar.
ya la última, Chisco, también te leía en una entrevista la importancia que tienen añadir ese no grupo de expertos, ¿no? De tener precisamente gente que esté dedicada exclusivamente a ellos, ¿no? Para estos momentos.
Sí, o sea, nosotros esto a lo mejor lo hemos copiado del fútbol, ya que hablabas antes del fútbol. O sea, nosotros lo que hemos intentado es crear todo un grupo multidisciplinar alrededor que haga más fácil al regatista y que cubra todos los ámbitos. Y una de las partes que teníamos que cubrir sin duda era la parte de los, vamos a decir, de esos entrenadores, ¿no? Es como, o sea, tú tienes, es como ese entrenador que está en primera línea, pero también tiene el apoyo de otro experto, ¿no? Entonces hemos hecho pues eso, sacar una serie de expertos que ayudan a esos regatistas a sacar un pelín más, que a este nivel es necesario.
Pues Chisco Gil, director técnico de la Real Federación Española de Vela, muchísimas gracias por acompañarnos, darnos un poquito más de luz en temas. Creo que podríamos dedicarle un programa entero o dos, incluso a todo el trabajo que estáis haciendo, pero ha sido un auténtico placer, como siempre, recibirte aquí en este set de COPE Mallorca. Muchísimas gracias, Chisco.
Encantado, muchas gracias.
Las palabras y qué charla más provechosa e interesante de Chisco Gil, para conocer un poquito el trabajo que a veces no se ve tanto en estos momentos, más allá de lo que es todo el tema de juegos, ese impasse que decimos nosotros, pero que ya habéis visto que no es impasse ninguno, sino que es que hay un momento que para nosotros es, acaban los juegos, nos relajamos, para ellos no, para ellos, aunque estén a 4 años vista, es trabajar para seguir creciendo y seguir mejorando. Muy buen trabajo, notable trabajo, importante trabajo, y también conocer un poquito los entresijos de este, más técnicos, de este, digamos, Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels, en el que estamos. Pero hoy también pasan muchas cosas, aparte de lo que hemos comentado ya del partido de Kosovo, de la posibilidad de ir al Mundial de Veda Muriqui. Han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas en el deporte de las islas. Hay una denuncia por ahí del Mallorca por el tema de trabajo de los ayudantes de Martín de Michelis. Se nos dice que es un tema meramente burocrático, que se va a solucionar en breve. Pero también hoy juega el Palma Futsal y tenemos que contaros la última hora del equipo de Antonio Vadillo. Estamos en el set de deportes Cope Baleares, de Cope Mallorca, desde la 55 edición del trofeo Princesa Sofía Mallorca Bay y Fergus Hotels de Vela, con nuestros regatistas compitiendo. Repasaremos resultados también de ellos y también contando noticias, contando lo que está pasando aquí con el Mallorca volviendo al trabajo, preparando el partido contra el Real Madrid, con el Palma Futsal jugando hoy contra el Barcelona. Se puede rozar o se va a rozar, si no se llega al lleno, contra el Barça, uno de los grandes equipos de la Liga y del mundo del fútbol sala. Pero lo que hacemos hasta ahora, cerquita de las 3 y 25, contamos noticias.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Arriba la 55 edició del trofeu Princesa Sofia Mallorca by Fergus Hotels. Fins al 4 d'abril competeixen a la Badia de Palma prop de 900 embarcacions de més de 60 nacionalitats amb els millors regatistes del món de la vela olímpica. Esdeveniment cofinançat amb el Fons de l'Impost del Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears, amb el suport de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Y 3:25 de la tarde, momento de contaros noticias. Estamos desde la 55 edición del trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels de Vela, contándoos todo lo que está pasando aquí con nuestros regatistas compitiendo, los regatistas de las islas, y también pendientes del mayor de Illes Balears, Palma Futsal, que juega a las 7:30 contra el Barça en partido aplazado por la disputa de esa eliminatoria de Champions por parte del equipo de un Antonio Vadillo, que tiene claro que su equipo lo que debe hacer es recuperar sensaciones ante uno de los grandes equipos del fútbol sala internacional.
Así que tenemos que recuperar sensaciones, porque es verdad que nos fuimos con malas sensaciones del último partido. Nos está costando tener regularidad en el mismo partido, ¿no? Llevamos ya varias jornadas, varios partidos donde las segundas partes y sobre todo los últimos 10 minutos de estas segundas partes, pues que realmente es cuando empiezan a decidirse los partidos, pues nos está costando saberlo llevar, saberlo manejar, y en una extraña situación, normalmente con varios goles a nuestro favor, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, es muy probable que mañana sea diferente.
Y también Denis, el portero de Illes Balears Palma Futsal, el hombre que es capaz de meter goles casi desde su campo, habla de un partido muy complicado.
Esperamos un partido muy difícil, como todos ya sabemos. Partido que tenemos que estar 100% centrados, porque es un partido que puede decidir, que es decidido por detalles. Y como dice, tenemos que estar 100% concentrados, porque será un partido muy duro y tengo certeza que vamos a dar de todo, competir al máximo nivel para poder salir con una victoria. Sí, eso muestra que tenemos que estar 100% concentrados en el partido, porque estábamos ganando 4-1, un placar bueno para nosotros en casa, y como dice, un partido de liga, no podemos relajar.
Hablaba precisamente Denis de que no se pueden relajar, y es que la última vez, el último recuerdo que tiene la afición del Illes Balears Palma Futsal es precisamente de un equipo que iba ganando 4-1 al Alsira y que acaba empatando a 5 y con el riesgo real de haber perdido el partido. Por otra parte, como os decíamos, estamos desde este Princesa Sofía de Vela, y ayer una de nuestras regatistas en 49 NFX, Paula Barceló, hablaba así después de un primer día que igual podría haber ido mejor de lo que ella esperaba.
Bueno, la verdad es que ha sido una jornada bastante larga para nosotras. Hemos estado unas 5 horas más o menos en el agua. El día estaba muy complicado, el parte meteorológico ya nos había advertido de que había mucha inestabilidad, y la verdad es que así ha sido. El comité ha tenido una ardua tarea, que digamos, pero bueno, al final hemos conseguido hacer las 3 regatas previstas para el día. Hemos ido, yo creo que mejorando durante el día, había un viento bastante fuerte con mucha ola y hacía que el campo de regatas pues fuera bastante complicado.
Bastante complicado, y de hecho veíamos a todos los regatistas que llegaban absolutamente reventados, muchísima exigencia en ese primer día de competición de estas velas olímpicas, de estas clases olímpicas de la Princesa Sofía de Vela. Y ya os digo que también en clave mallorquinista estamos muy pendientes de la Kosovo de Vedat Muriqi a las 9:45, buscando un puesto en el Mundial de este verano. La posibilidad, como decía Vedat Muriqi, de brindarle a Kosovo una alegría, que no es que sea una alegría, decía, sería tan importante, sería tan bonito y tan importante para el país como el día en que consiguió la independencia. Con eso ya lo hemos dicho todo, y con eso creo que está dicho todo, porque ya sabéis la historia de Kosovo y demás. Y recordar que también hoy juega la selección española, juega contra Egipto a las 9 de la noche en Cornellá. Seguimos en esta edición de Deportes COPE desde este Club Nautic de Sarenal.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Son las 3:30, estamos al ritmo ahí de fondo de Viva Suecia. Mira que le digo, oye, ponla al final, que nos vamos con esa, pero no, le gusta tanto a José Ponce esta canción que la hemos puesto al principio. Y hemos hablado con Chisco Gil, director técnico de la Federación Española de Vela, hemos contado un poquito, luego escucharemos más a Antonio Vadillo, porque las reflexiones que dejó ayer en la previa de ese partido contra el Barcelona son bastante importantes, dándole prioridad más a, precisamente, hablando de sensaciones y reflexiones, a las sensaciones que puedan tener ellos, que al resultado en sí. Pero para mí ahora mismo es un honor saludar no solo a dos personas que entienden infinitamente más que yo de vela, ya lo digo por delante, pero muy buenos amigos tanto de la casa como nuestros, Toni Cardona Espil, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Jaume Soler, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me apetecía sentarme un rato con vosotros y para preguntaros ¿qué tal esto? Llevamos solo un día, pero ¿cómo veis este Princesa Sofía?
Pues, ¿no empiezo?
Sí, claro.
Pues la verdad que muy bien. La Princesa Sofía siempre es una regata que apetece muchísimo, tanto a los regatistas como, bueno, en este caso a los periodistas. Nos gusta mucho venir porque aquí está todo el mundo, en realidad. Esto, para ir a una regata donde estén todos los regatistas los mejores, hay que venir al Sofía. Es decir, no solo en España, sino en el mundo. No hay regata igual, ni Jerez, ni Kiel, por mucho que se diga. El Sofía es la regata número uno. El caso está, pues eso, que 900 barcos, 1.200 regatistas. Es decir, que, bueno, y el inicio de la temporada.
Es el inicio de la temporada para Toni, aparte de estar aquí pues como persona, también tiene mucho trabajo por delante, que te vi ayer. Debiste acabar reventado con esas mediciones, esos contratiempos que había que ver, ¿no?
Bueno, el número de barcos inscritos, como bien ha dicho Jaume, te hace que en el espacio de tiempo que tienes, que es 2 días y poquito, pues haya que controlar el equipo de todas ellas y los días largos. Pero bueno, como tú bien has apuntado antes, y Jaume también, ayer fue un inicio espectacular, donde desde tener un viento norte hasta volver a embar por la tarde con medias de 15, 17 nudos, y la gente desde el primer momento en el agua poniéndolo todo, porque los resultados están ahí, ha sido un... Es como decir, no había cuartelillo ya, ¿sabes? Desde el primer día.
La prueba de ello lo tenemos precisamente en la 470 con Marta y con Jordi, que empiezan con un fuera de línea y luego van, y ahora mismo están fijando ahora mismo terceros en la clasificación, pero es los desniveles que hay. Sí,
no, no, mira, mira el nivel. O sea, están terceros, sí, sí, empatados, sí, con el segundo y a un punto del primero.
Claro.
O sea, así de hola, buenos días, aquí estamos. Y desde el primer momento peleando como por la 70. Es una clase que están todos muy juntos de nivel, muy, muy juntos. Las cosas se van a decidir por pequeños detalles.
Uh-huh. ¿Cómo estáis viendo precisamente, pregunto primero a cualquiera de los, lo pregunto a los dos, cómo estáis viendo o qué expectativas veis con los regatistas? Ya aprovechamos que están en general, pero aquí de las islas.
Bueno, la verdad que bien. Solo hay que ver a Paula, campeona, Paula Barceló, campeona del mundo el año pasado con uh-huh. María Cantero, y Marta Cardona, el año pasado, campeona del mundo y campeona de Europa, y este año, que ha sido el primer europeo que ha vivido clases olímpicas, ahora hace un par de semanas en Vilamoura, en Portugal, pues terceros, es decir, un bronce. Al final es lo que decía Spin, ¿no? Que todo se decide por muy pocos puntos y quedar primero o tercero te demuestra que estás al mismo nivel.
Sí.
No hay diferencias muy grandes. Es decir, pero bueno, el hecho de estar en el podio y haber hecho dos podios el año pasado y a un podio este año, te demuestra que están muy bien, y tanto Paula como Marta, en el caso de las Baleares, las mallorquinas, ¿no? Pues muy bien, y luego también tenemos pues a Nacho Baltasar, que es un diamante en bruto, ¿eh? Sigue siendo un diamante en bruto, sí. Muy joven, con muchas opciones, ya estuvo en los Juegos Olímpicos de París, ahí aprendió muchísimo, y yo creo que tiene mucho recorrido por delante.
Estoy totalmente de acuerdo con Jaume. Nacho es un diamante en bruto. Nacho no entró en la medal de Marsella por una protesta cogida con pinzas, pero totalmente. Y eso te enseña mucho. Ahora hay que dejar que se cocine, ¿no? Y la verdad es que confiamos mucho en él, ¿no? Por lo menos los de Baleares confiamos mucho en Nacho.
Bueno, y él también en sí mismo, porque ayer sí. Estuve con él, ya estuvimos hablando. Y nos decía, no, si estoy bien, soy el mejor. Es decir, que tiene mucha confianza en sí mismo y esto es muy importante también. Es decir, que no es aquello que dices, bueno, si no estoy bien, no soy el mejor y fallo, pero si estoy bien, yo voy a salir a ganarlo todo.
Uh-huh. Estamos también hablando antes, fuera de micro, hablábamos Tony y yo del cambio físico de Joan Cardona, que yo decía, es que yo la última vez que lo vi, cuando lo vi ayer, dije no es el Joan que yo recordaba. ¿Qué importancia tiene el cambio de la clase con la pérdida de peso y demás? Lo hablamos con Chisco y dice, claro, hemos pasado de pesar de mínimo 100 kilos a de repente ser la mitad. Es importante también adaptarse y tener un poco paciencia, ¿no? Con este tema.
Totalmente, o sea, aparte de que Joan esté navegando en el GP y el cambio de barco pesado, lento, muy físico como es el fin, a volar, y que la táctica como nosotros la entendemos ya no es tan primordial y lo importante es volar, si tú puedes volar con 120 kilos, volarás más rápido que si pesas 140.
Claro.
Que es un poco el contrario de lo que le pasa a los kite. Claro. Que si tú eres capaz de pesar 90 kilos y aguantas una cometa de 15 metros, pues correrás más que el que pesa menos, porque claro, tendrá que llevar una cometa más pequeña.
No, es que cada clase tiene sus características.
Cada clase tiene eso, exactamente.
Es decir, no es lo mismo el regatista de 470.
Claro.
El patrón y el tripulante ya tienen que ser distintos ya de por sí. Y bueno, ya no hablemos de los ILCA, ¿no? Los sí. ILCA... Tienes que ser un portento físico
para manejar aquello. Sí, sí. De hecho, veíamos entrar ayer, cuando iban llegando poco a poco los NACRA, los veíamos entrar y yo hablaba con un compañero y decía, cuidado, que están entrando como motos, incluso aquí cuando llegan, de repente, claro, van frenando, sí. Pero los veías entrar y decías, es que van como motos. Estábamos hablando precisamente de distintas clases, cada una tiene sus clases. Y también se está empezando a introducir cambios en otro tipo de cosas importantes también, que decía Chisco, que decía, no puede ser que nosotros tengamos toda la tecnología del mundo y luego estuviéramos haciendo según qué cosas todavía de aquella manera. Estamos hablando obviamente del fuera de línea automático que se está probando en este Princesa Sofía. Abro debate, ¿qué os parece?
El Bácaros. Sí, mira, yo como oficial y como medidor y tal, es como lo del fuera de juego automático. O sea, ha llegado un momento que la tecnología nos ha dado soluciones que llevábamos años esperando, ¿no? O sea, lo de que fuera una persona detrás de un poste, de un mástil, mirando una línea imaginaria en un, dos extremos que se mueven, porque los barcos no están quietos parados en el sitio, sino que claro, las olas influyen. Y además, embarcaciones que entran y salen de esa línea imaginaria, pues llega un momento que, por mucho que hubiera vídeos, cámaras, tal, era una percepción que tiene un lejo humano, ¿no? Ahora es automático. Yo creo que se tiene que seguir ajustando, esta es la verdad, que es como lo del fuera de juego que te enseñan en la tele. O sea, oye, el codo...
Te lo tienes que creer.
O sea, el codo de uno con la punta del dedo gordo del otro. Bueno, era fuera de juego. Pues era fuera de juego. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, te lo tienes que creer, pero poco a poco miremos en ese sentido. No, es como todos los deportes. Hay instant replay en el baloncesto, hay ojo de halcón en el tenis, hay fuera de juego automático en el fútbol y nosotros tenemos bácaros.
Mira, si estuviera aquí nuestro querido jefe de deportes, te diría, si es como tiene que ser el VAR, que lo quiten y volvemos a lo de antes, porque es lo que decís vosotros, se lo tienen que creer. ¿Qué te parece, Jaume? Que ya tocaba también actualizar un poco, ¿no?
No, a mí me parece bien. Me parece bien porque, bueno, ya ha habido otras clases que ya lo han probado, los TP52,
los
J70 en Barcelona, ahora el europeo va a ser
con bácaros.
Y todo el mundo está de acuerdo. Al final, pues la tecnología va evolucionando, todo evoluciona y el deporte, en este caso la vela, también tiene que evolucionar.
Además, sí. Para el propio árbitro, o sea, el oficial de regatas, nuestro comité, te quita presión.
Claro.
Porque, oye, la máquina ha pitado.
Sí, la máquina ha pitado y no me cuentes historias.
A mí, estaba fuera, quiero ver el vídeo. No, la máquina ha pitado.
Es que aparte, también avisa al regatista.
Sí,
claro.
Te avisa y te dice, oye, que ha pitado. Pero también tiene muchas más ventajas, porque tú en todo momento sabes dónde estás.
Sí.
En un momento que haya un cambio de recorrido por un cambio de viento, también te avisa. Bueno, se pierde un poco a lo mejor la esencia aquella que tú tengas que buscarte la vida, pero bueno, es como todo, ¿no? Y luego en la llegada puede pasar lo mismo. En una foto finish, ¿quién ha entrado primero? ¿El de babor o el de estribor? No, es que la ola, es que... No, aquí te va a marcar la máquina quién ha entrado primero, ¿sabes?
Es un poco... Volviendo a las tecnologías, es como la alfombra del atletismo y el chip de la zapatilla, ¿sabes? Yo que he tocado más deportes, al final pisas y te da el tiempo, o tocas la pared y te da el tiempo en natación. Claro. Pues hemos llegado, estamos en ese camino.
Bueno,
estamos en ese camino.
¿Qué feedback estáis teniendo? ¿Qué vosotros, que obviamente, pues no solo con los españoles, sino seguramente también incluso con periodistas de que estén aquí cubriendo este Prince, ¿qué feedback estáis teniendo también de las probaturas que se están haciendo con la nueva forma de competir, introducir un poquito cambios también en el tema de clasificatorios y demás, que nos decía Marta Cardona, la escucharemos luego? Bueno, está siendo un poco complicado, nos estamos ajustando un poquito también. ¿Qué feedback estáis teniendo?
Bueno, en el tema, perdón,
del
clasificatorio, llevamos muchos años dándole, muchos años dándole vueltas, desde que apareció las Medal Race, hace, bueno, ya vamos camino de 15 años, 20 años al menos, las Medal Race, que era la regata esta final, que participaban los 10 primeros, con una regata corta, no descartable, que puntúa doble, es decir que, bueno, era una opción para intentar que hubiera un poco más de emoción. Al final hubo momentos que no había emoción, porque a veces el primero casi era ganador incluso antes de la Medal Race, y en algunos casos se ha dado que ya ha sido ganador antes de salir, y eso que había 20 puntos en juego. Aquí se ha buscado la manera de ajustar un poco más, ¿no? De rizar un poco más el rizo. ¿Sea justo o no sea justo el nuevo sistema de finales y de Medal Series? Claro, el que va adelante y tenga mucha ventaja te dirá que no es justo. El que llegue a la... Porque ya, por ejemplo, hoy en los 470, hoy ya hay un corte y toda la ventaja que había entre ellos se desaparece. El primero tendrá un punto, el segundo dos. Si tuvieran 3.5 de diferencia, se recorta a 1, a 2, a 3, y así sucesivamente, ¿no? Y luego se riza más el rizo el último día con las Medal Series, con estas dos regatas que tampoco son descartables, que encima se ajustan más las puntuaciones. No lo voy a contar porque no lo va a entender nadie, a lo mejor porque no lo sé explicar, pero incluso hay personas del mundo de la vela que todavía les cuesta entenderlo, ¿no? Y bueno, se reajustan mucho más los puntos, el primero pierde ventaja con respecto al resto, el tercero puede ganar con respecto al cuarto, que bueno, en este caso yo diría Marta, es beneficio en el europeo, pero por otro lado, ¿sabes? Los de atrás se acercan más, bueno, no sé hasta qué punto, habrá que afinarlo, ¿no? Me imagino todavía, pero...
Es bueno, como bien dice Jaume, o sea, es lo que se está buscando, o creemos que se está buscando, es llegar a unas finales más emocionantes. O sea, yo... me acuerdo de juegos en que el medalla de oro el último día no necesitaba ni salir, como en Barcelona, ¿no? El que ganó, no importó que saliera el último día. Sin embargo, ahora, y más con el doble medal, o si no vienes el último día...
Te quedas fuera de las medallas.
Te caen 40 puntos y no te los puedes quitar. Entonces... cada vez se busca, y además cada clase es diferente, porque las cometas tienen un sistema de finales. El IQ Foil sí hace... Además, tienen la larga aquella o la...
Sí, la maratón.
Gracias. Tiene luego los de las cometas, el cuarto pasa directo... No, el primero pasa directamente a la final. Buscan las finales, lo más emocionante...
Son finales a 4, no es una final a 2.
Que sean emocionantes, porque... Ya la gente le cuesta entender una regata, pues vamos a hacer que al menos el que gane sea el primero. Es un poco así.
Bueno, pues lo que hacéis vosotros dos, Tony y Jaume, es hacer que la gente que igual no sigue mucho el deporte de la vela lo entienda un poquito más, y creo que esta charleta que hemos tenido ha sido más que positiva, y seguro hemos ido descubriendo un poquito más de los entresijos de este Princesa Sofía de vela también y de la regata. Tony Cardona, Spidin, Jaume Soler, un placer como siempre teneros. Ya sabéis que esta es vuestra casa, como siempre.
Gracias a vosotros.
El placer es nuestro.
Seguimos en esta edición de Deportescope, que tenemos que escuchar a Marta Cardona, una de nuestras grandes regatistas.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Arrocería Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos, y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad. Llega la 55 edición del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels. Hasta el 4 de abril compiten en la Bahía de Palma cerca de 900 embarcaciones de más de 60 nacionalidades con los mejores regatistas del mundo de la vela olímpica. Evento cofinanciado con el Fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de las Illes Balears, con el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
No se molesten en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Seguimos en esta edición de Deportes Cope Baleares. Son las 3:47 de este 31 de marzo de 2026, desde aquí, desde el Nautic de Sarenal, en la edición de 55 edición del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels de vela. Y hablábamos ayer, nada más acabar el primer día de regatas, con Marta Cardona, nuestra campeona del mundo de 470 mixto, y que ahora mismo está metido de lleno precisamente en la disputa de otra de las pruebas. Y hablábamos precisamente con ella, de cómo había sido este primer día y cómo veía todo este cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Bueno, Marta, primer día de regatas, ¿qué sensaciones?
Bueno, la verdad es que ha sido un día muy difícil, ¿no? Hemos salido con un viento de norte, luego se ha ido yendo a al final hasta un sur a la última regata y bueno, hemos tenido unas condiciones muy exigentes, mucho sub y baja de intensidad, tal, y bueno, no el inicio que nos hubiera gustado, ya que la primera manga nos hemos hecho un fuera de línea, pero bueno, hemos podido salvar el día luego con un segundo y un primer puesto, ¿no? Que al final creo que es algo muy importante, poder levantar la cabeza y seguir estando allí, que nuestro objetivo, como dijimos, ¿no? Mantenernos en el podium todo el año y nada. Muy contentos de al final del progreso del equipo y todo al cabo de ese fuera de línea y pensando en los días siguientes, ¿no?
El otro día en la presentación hablábamos con el presidente de la Española que nos decía, es que para nosotros esta regata es muy importante, para vosotros obviamente también, porque él decía, es el inicio de todo para nosotros de cara a lo que viene.
Sí, la verdad es que sí, es el inicio de todo menos nosotros, que hicimos Europeo hace una semana, pero bueno, igualmente sigue siendo importante, ¿no? Queremos, es un gran slam, una Copa del Mundo, queremos seguir estando en el podio, vuelven a estar los mismos del Europeo y al final no es otro chequeo, ¿no? Del nivel que estamos y pensando en el Mundial de Japón en agosto para llegar allí ya con el objetivo claro de ganar ese Mundial, ¿no?
Llegando a este Princesa Sofía, Marta, con sensaciones inmejorables, ¿no? Con ese bronce.
Sí, bueno, la verdad que el Europeo también fue un campeonato bastante duro, ¿no? Queríamos revalidar el título, quedamos terceros, pero lo que dijimos, ¿no? Que en un deporte así tan exigente no siempre podemos ganar. Un tercer puesto está muy bien, mantenerse en el podium. Lo dimos todo, la verdad, hicimos una muy buena medal race, que al final parece que va a ser algo muy importante, ¿no? En estos nuevos formatos. Probamos los nuevos formatos también, que han eliminado los qualifying, solo es uno y cuenta mucho las finales, y sacamos un balance muy, muy positivo y también pues cosas para mejorar cara al futuro, que creo que tenemos tiempo en esta temporada que va a ser larga y muy exigente.
Lo bonito sobre todo correr aquí en casa, ¿no? Participar, competir aquí en casa.
Sí, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Al final llevo viendo esta regata desde que tengo 6 años, ¿no? Y me mataba por salir a verla y nunca me imaginaba, ¿no? Estar tan joven compitiéndola a tan alto nivel y es muy especial para mí y tenerla aquí, ¿no? Es una suerte, las condiciones son espectaculares, estar en casa, ver a todo el mundo aquí, para mí es mi regata favorita del circuito sin ninguna duda.
Hay quien dice cuando le dices, bueno, es que ahora estamos en 2026, pero ya empieza el camino en el horizonte hacia Los Ángeles, te miran con cara rara, pero es la realidad, ¿no?
Sí, la verdad es que la realidad no es que quede mucho tiempo. La verdad, nosotros este verano ya vamos a ir allí a probar el campo de regatas en julio si todo va bien. Y es que no queda nada. El año que viene tenemos el regatorio del país y luego ya para entrenar queda este verano y el siguiente ya serán los Juegos. Entonces, ya pues por la mirada allí, queremos ir allí este verano, probar el campo de regatas, irnos con unas sensaciones que al final un deporte como la vela, que las condiciones son muy importantes, queremos ya empezar a trabajar pensando en esos Juegos, que es verdad que queda mucho, pero son nuestro objetivo por el que trabajamos cada día.
Y lo comentabas ahora, Marta, ¿cómo os vais adaptando a esos nuevos formatos?
Bueno, la verdad es que ahora pues no está nada claro, estamos abiertos a todos al final nosotros y creo que también un punto fuerte es que nos adaptamos muy rápido a todo, tanto Jordi como yo, y abiertos a todo, la verdad. Hemos probado por ahora solo este formato nuevo, que se borra las qualifying, que solo pasamos con el puesto de qualifying y luego 2 medal race. Allí vamos, ¿no? Al final es lo que toca ahora adaptarse y lo que tenga que ser será, y como no está en nuestras manos, pues intentaremos dar lo mejor de nosotros en el formato que haya.
Pues Marta, mucha suerte y como se suele decir, buen viento.
Muchas gracias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Arriba la 55a edició del Trofeu Princesa Sofia Mallorca by Fergus Hotels. Fins al 4 d'abril competeixen a la Badia de Palma prop de 900 embarcacions de més de 60 nacionalitats amb els millors regatistes del món de la vela olímpica. Esdeveniment cofinançat amb el Fons de l'Impost del Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears amb el suport de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca. En Arrocería Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad. Llega la 55 edición del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels. Hasta el 4 de abril compiten en la Bahía de Palma cerca de 900 embarcaciones de más de 60 nacionalidades con los mejores regatistas del mundo de la vela olímpica. Evento cofinanciado con el Fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de las Illes Balears con el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
Seguimos en esta edición de Deportes COPE, estamos ya en esa recta final, casi como los regatistas que están empezando a volver de las pruebas, algunos de ellos lo estamos viendo ya volver poco a poco, pero quien no vuelve es quien no vuelve, o el que vuelve, mejor dicho, a la competición, es el Palma Futsal, que se enfrenta al Barça. Y deja claro Antonio Vadillo que ganar ahora mismo, ganar sensaciones, es mucho más importante que el resultado.
Este es un partido donde tiene que haber ya un punto de inflexión. Estamos ya en abril, nos quedan 2 meses y medio de competición. Viene una parte de temporada muy bonita y tenemos ya que poner totalmente todo el foco y estar bastante mentalizados. Bueno, evidentemente ganar, ¿no? Ganar y conseguir los 3 puntos. Pero mira qué voy a decir. Necesitamos recuperar sensaciones. Necesitamos ser un equipo competitivo al máximo nivel. Incluso te diría que por encima del resultado. Ahora mismo creo que al final estos son procesos y necesitamos fiabilidad. Y la fiabilidad te lo da lo que hagas en el partido, no el resultado en sí. El resultado al final puedes ganar, perder, depende del acierto, de otros factores. Pero saber manejar el partido, saber competirlo, el tener esa capacidad de sufrimiento, no bajar los brazos, en superar la adversidad, en saber leer cuando toca una cosa, cuando toca otra. Creo que eso a día de hoy es más importante incluso que el resultado final.
Y dice, habla también en este caso Antonio Vadillo, sobre el Barcelona, sobre la fortaleza que tiene este rival.
Pues bueno, lo que tenemos que hacer lo mismo, en vez de 34 minutos, 41. Porque si lo hacemos 40, esto es como los de 10 segundos de la lía. Entonces hay que hacer 41 minutos, bueno, desde 30 segundos antes de empezar el partido. Y el árbitro pita al final y nosotros tenemos que seguir corriendo y apretando. Sin ir más lejos, es un equipo que hace muchísimo gol en transiciones, el Barça, ¿no? Ya no solo el potencial que tienen a nivel individual, a nivel colectivo, la plantilla que tienen, dando igual el jugador que está en pista, creo que han ampliado su abanico ofensivo con juego de incorporación de portero, el balón parado, sino que ahora es un equipo que cada vez que pierdas la pelota te mata.
Son las palabras de Antonio Vadillo hablando precisamente de lo complicado que es ese rival. Y decía, bueno, pues lo que hicimos lo tenemos que hacer más porque está hablando obviamente al partido de Copa de España en el que no le perdieron la cara en ningún momento, pero hasta que las fuerzas les dieron, pues acabaron luego perdiendo 7-1 contra el Barça, pero le estuvieron plantando cara y aguantando hasta que las fuerzas no pudieron más y acabaron cediendo con ese resultado muy abultado, todo se ha dicho, para lo que es este Palma Futsal. Y ayer estaba en Inca Chus Mateo, el seleccionador nacional absoluto de España de baloncesto, impartió una formación a los entrenadores de aquí de las islas y luego se aprovechaba pues para hablar con él un poquito de cómo está la actualidad de la selección, que también está preparando, entrenándose, ventanas FIBA y demás, y sobre todo le preguntaban por cómo se afrontan esos problemas que tienen de no poder contar con según qué jugadores. Hay jugadores pues que están o bien con la NBA o bien en otro tipo de competiciones, Liga Universitaria de Estados Unidos, que te dicen, oye, pues no puedo venir o no puedo estar disponible para estas ventanas FIBA. ¿Cómo la afrontan ellos y qué importancia está teniendo los equipos de aquí y la cantera que hay?
Mira, todos los equipos están peleando muchísimo, ¿no? Especialmente los 4 que están en Euroliga. El Real Madrid está jugando muy bien ahora, sin duda ninguna, y es un candidato claro a estar en Final Four. Ganar una Euroliga no es fácil, sin duda ninguna, para nadie, pero sí que es verdad que van dando pasos adelante. Tanto el Real Madrid como Valencia, que está jugando a un nivel desde el principio, ha ganado la Supercopa y ha sido capaz de mantener un nivel extraordinario a pesar de compatibilizar 2 ligas tan difíciles como la Euroliga y la Liga ACB, y el Baskonia ha sido capaz de ganar la Copa del Rey. Está en una posición privilegiada también en la Liga ACB, no le ha dado para más seguramente en la Euroliga, pero está haciendo muy buena campaña también, y el Barcelona poco a poco pues bueno, va sacando un poco la cabeza, ¿no? Creo que los 3 equipos que compiten en Euroliga están haciendo un grandísimo trabajo. Hay otros equipos que compiten en competición europea y lo están haciendo muy bien también. Ojalá que el baloncesto español siga dando tantas alegrías como siempre ha dado.
Pues esperemos que así sea. Hablaba en este caso el seleccionado nacional de esos equipos que están compitiendo en competiciones tipo Euroliga y demás, de lo bien que lo están haciendo. Un Chus Mateo al que le preguntaban también por qué recuerdos tenía de los jugadores de aquí de las islas, los recuerdos que tiene de los jugadores de Baleares, de los Rudy, de los Alex Sabrines, de los Sergi Llull.
Bueno, he disfrutado mientras los he tenido a todos ellos en clubs, a Alex hace mucho en Málaga, a Sergi, por supuesto, y a Rudy, por supuesto, en Real Madrid, y encantado de haber vivido con ellos cosas muy bonitas, pero no nos podemos quedar anclados, ¿no?, en lo que en si les echamos de menos o no. Por supuesto que son grandísimos jugadores que han dado mucho, pero hay que mirar adelante, hay que mirar adelante con optimismo. También hay muchos jugadores muy buenos, alguno de aquí, de Mallorca, que promete a futuro, y ojalá que seamos capaces de mantener un nivel que pusieron la gente que estuvo en generaciones anteriores muy, muy alto. Ojalá que podamos asemejarnos a su ejemplo y a sus resultados, ¿no? Que podamos acercarnos lo máximo posible.
Son las palabras de Chus Mateo, el seleccionado nacional de baloncesto. Nosotros vamos bajando la vela, vamos colocando la embarcación en su sitio, recogiendo trastos para bajar un poquito el telón de esta edición de Deportes Cope Baleares, que hemos llevado a cabo desde el Princesa Sofía Mallorca y Fergus Hotels de vela, desde este náutico del Arenal, que nos vuelve a abrir sus puertas como siempre para acogernos. Muchísimas gracias a todo el equipo de prensa y protocolo de esta Princesa Sofía, que nos ha tratado espectacularmente, todas las facilidades del mundo, como siempre también con José Ponce en los estudios de Jaime III, con nuestros ingenieros y Pellur Bausa aquí haciendo que todo vaya perfecto, que todo vaya sobre ruedas. Os deseamos una feliz tarde, seguimos y seguís informados, evidentemente a eso de las 8 menos 2 minutos estaremos contando la última hora, y mañana también contaremos si finalmente Kosovo ha podido pasar o no al Mundial de este verano.